Casi las 6 de la tarde en la República Argentina, 18.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se sacan sus camperas Pablo Fábregas y Diego Iglesias. Sí, sí. En este, si mañana en este lunes. Es tu
culpa. Que ya no lo sepan, digamos, que no lo dejen.
Sí. Es una falta de respeto.
Yo lo siento una falta de respeto. Falta de respeto. Porque sí. Ya conocen como las normas, el dress code de este estudio,
claro,
lo conocen.
No pido tanto.
Te digo la verdad, buenas tardes ante todo, perdón. Sí. Le quise hacer como un desafío a la autoridad.
Ah, ok.
Y no, revelate por otro lado.
Pero además me quedé
dándome un abrazo. Revelate diciéndome que me querés. Ahí revelate.
Me dejo una rebelión.
Y además sí, una rebeldía a mitad de camino, porque a la primera que me llama la atención me saco la campera.
Claro. Sí.
O sea, que muy tibio.
No te plantás.
Muy tibio, muy tibio.
Bueno, en un rato, taller de engaños. Esperamos sus historias en el 4017-267.
Sí.
¿Qué regalamos a la historia que nosotros consideremos?
Sí.
Una noche en el Hotel Faraón. No sé si tu novia recibió el voucher.
No.
O al menos no te lo dijo.
No, a menos no me lo dijo, pero entiendo que no, porque me lo destacó una vez más.
Claro.
Y estoy teniendo yo algunos inconvenientes.
¿Y qué pasa
ella
si lo recibió?
Ella me considera no, parte no, de esto.
¿Y qué pasa si lo recibió, ¿entendés?, y te lo está ocultando? Y lo que está haciendo algo. Es un acting enorme.
Ah, es una posibilidad, porque si lo usó, no lo usó conmigo. Y claro. Si lo usó, no me lo dijo.
Claro, tal vez el programa la está encubriendo. Guido, al decir, ya veo que
sí,
hacemos
claro.
Que se demoró.
Guido es muy cumplidor, ¿eh?
Y tal vez no está
me viendo. Llama mucho la atención. ¿Sabés que ahora quiero empezar a sospechar? Porque me parece raro, porque Guido es un tipo como muy metódico, responsable.
Sí, sí, sí,
se
claro.
Estaría cumpliendo el mes de la deuda del voucher.
O tal vez recibió el voucher y todavía no lo usó porque no sabe con quién usarlo.
La otra es llamar a la Secretaría de Inteligencia, como se llama ahora, AFI. Seguro tiene ese dato.
Sí, claro. Obvio.
Por ahí no tienen que estar entrando dos misiles por la
claro.
Frontera, pero
sí.
Ese dato es probable que lo tengan.
Y sí. La otra es que no necesite voucher, que vaya y diga, soy Queca.
Soy Queca también.
Mirá mi libro, mirá este rostro.
Yo creo que también podría hacerlo eso.
Regalamos voucher entonces para Hotel Faraón y regalamos un par de entradas para ver mucho en el Paseo de la Plaza, que vienen de un fin de semana cancherísimos, porque la rompieron el Paseo de la Plaza y anoche en Mar del Plata, y ya está acá Pablo Fábregas.
Sí. Ya estamos acá, fuimos y vinimos como si fuésemos un grupo de bailanta.
Le escribí ayer preocupado, porque sí. A mí no me gusta que se vayan después
de la función.
Yo le
escribí preocupado a Nacho, le dije, sí. Llegaron bien.
Llegamos lo más bien, fue un viaje cansador, pero no asesino para nada.
¿Quién manejó?
Manejé a la ida yo y, faltando 100 kilómetros, Diego Scott.
Ajá. Uh-huh. No me gusta nada que se vayan después de la función, nada.
Nada,
No, te lo digo ahora que las cosas salieron bien.
No, me lo dijiste toda la semana pasada.
Lo más raro es que termine bien.
Sí.
Hay que devolver la plata a la gente, si no es un quilombo.
No es tan difícil. No está.
Qué bueno, y que además que van juntos y vuelven todos juntos.
Sí, nos olvidamos a Sanjeado. En Mar del Plata.
Pará, te voy a hacer la gran pregunta. Vos me estás diciendo que se olvidaron un integrante del elenco en Mar del Plata.
Nos olvidamos para la anécdota, va a quedar en el futuro.
¿Cómo te?
Nos olvidamos. Ese es el título de color. El título de verdad es. No, Fernando.
Hacen chistes siempre. Se esconden naranjas en las capuchas.
Se escondieron una persona.
Está de vuelta en Buenos Aires, quiero que...
llevar tranquilidad.
Quiero llevar tranquilidad a todos, pero efectivamente nos fuimos... Había un auto que salía muy temprano, porque Male tenía que estar para bastar de todo acá a las 12 y monedas. Ajá. Entonces,
Y otro que salía más
tarde. Un auto que manejaba yo, íbamos a salir a las 8 de la mañana más tardar. Uh-huh. Y otro iba a quedarse un par de horas más para dormir mejor, desayunar tranquilos, pasear por Mar del Plata y volver.
¿Y Sanjeado en cuál iba a salir?
Sanjeó ayer la noche, dijo, después verán, yo me despierto, pongo las cosas, no sé, entre las 2 y las 8 yo me vuelvo, tranquilos.
No entiendo.
Es lo que le dijimos todos, no entendemos,
claro.
Fer, qué querés hacer. Yo me agarro por el dolor un poco, no sé qué ver.
¿Con quién se fue al final?
Con nadie. La frase de Fernando fue, me desperté a las 11 de la mañana, como mi pobre angelito. Estuvimos un viaje con las 2 horas de diferencia. Cuando nosotros estábamos a 100 kilómetros de Buenos Aires, había un auto que estaba a 100 kilómetros de Mar del Plata, creciendo que nos estábamos jodiendo el uno al otro. Vos tenés a Fernando. Y de golpe, Fernando no estaba en ningún auto. Lo llamamos, ¿dónde está Fernando?
Ah, era verdad.
Fue verdad.
Hablando con Guillermina, la mujer de Fernando, padre de sus dos hijos. Madre y padre
ayer.
De sus dos hijos.
Algo así.
¿Y dónde está? ¿Dónde está? No responde mensaje. Y de golpe escuchamos a Fernando. Y yo no me estoy volviendo a Buenos Aires.
Y ya volvió.
No estoy. ¿Sabes
que no se quería volver con ustedes? Hay una opción.
Por lo que le cobraron el pasaje de vuelta acá, no creo que haya sido una opción.
Mirá,
y última hora saliendo a cielos a Guapurones.
Claro,
no, nada impagable, pero más caro que si lo sacamos tiempo.
Nos
aprovechamos del boludo. Pero ya está en Buenos Aires, despierto.
En ese caso, ¿te pasa eso?
Sí.
¿Conviene en avión o conviene en micro?
Y según los compromisos que tengas y tu capacidad económica del momento también.
Te voy a decir algo, Fernando, no tenía mucha opción de vehículo.
De micro,
porque
claro.
Si tenés que trabajar, hay que ver los horarios también.
Tenía que estar a las 17 horas en Palermo.
Uy, Dios.
¿No sí
se
o
puso
sí.
la alarma, decís? ¿No se puso
bueno, el avión lo deja cerca de Palermo, yo lo deja en Palermo. De hecho.
Sí, claro, lo deja en Palermo. Yo me desperté, lo sacudí y le dije, Fer, yo me estoy yendo. Y su respuesta fue... Claro. Todos respondemos dormidos así.
Sí, sí. Sí.
Lo dejé muy dormido.
Mira, algo que tengo que decir a favor de Pablo, así como hay un montón de cosas para reprocharle.
¿Qué cosa?
Miles.
Un montón.
Miles.
¿Qué cosa?
Hay una lista enorme. Sí. Hay una lista enorme.
Con letras muy chiquitas.
Pero el día que yo pensé que estaba fracturado o esguinzado, lo desperté en esa misma ciudad, en Mar del Plata, le dije, Pablo, eran las 6 de la mañana, estoy roto, le dije. Y se despertó y me llevó hasta una clínica.
Ay, a los 5 minutos ya estábamos en el auto buscando clínicas.
Sí. Y llegamos a una.
Lo que es la mitad, ¿no?
Lo que es la
¿qué
mitad.
Tenías?
Roto no sé, un pie. Se me dio el pito en la radiografía, ¿te acordás de eso?
Sí, sí, se vio parte de la gónada y el
grande.
No,
era la misma.
En la misma, que después se encontró mucha gente de tu familia.
Malena, por ejemplo, también.
Malena.
Pero
Malena
la suegra.
No, y a Malena la descubrí mirando la radiografía, pero está bien. Si yo encuentro una radiografía...
No, por ahí estaba viendo un eclipse y no quería encandilarse.
Veo una radiografía donde se ve a una mujer hermosa en las partes y haría lo mismo que hizo Malena conmigo.
Es cierto, sí.
Bueno, ofrecer casamiento en público, sí, 15%, no, 85%.
Mirá.
Así termina la encuesta. Ya nos vamos a meter en el taller de engaños.
Acá hago algo muy chiquitito. Le mando un beso a Flor y a Tadeo.
Ajá.
Tadeo Jones,
sí.
Escenógrafo, que le propuso casamiento en Disney. Algo muy romántico, pero cuando yo vi el video, mi corazón cada vez se hacía más chiquito de la vergüenza.
¿Por qué?
Fue público. En el momento donde retallan
no,
todo.
No.
Tadeo se le arrodilla a la gente, Disney.
No, para Disney es ideal.
Es ideal, sí. Esos son los dos fanáticos. Pues. Y yo, mucho llanto, mucho abrazo, te querés casar conmigo, orejitas de mí.
Ay,
mi,
no, no, me separo ahí.
Todo hermoso, ahí. Pero yo, viste, cuando te haces cada vez más chiquito viendo un celular, chica. Pero fue el momento más feliz de sus vidas.
Bien.
Ellos votarían sí a proponerse en público.
No, está bien que solo el sí vote el 15%. Porque si hubiera sacado el 85%, la sociedad no daría abasto.
No,
todo el mundo se está ofreciendo casamiento.
Y no sería un acto excepcional.
Claro.
Justamente hablamos de él porque es un acto muy singular.
Bien, y sería más piquetes porque muchos de esos cortarían el tránsito.
Claro, también. Diego Iglesias. Bueno, en esta época de fake news, ayer leí una que me hizo matar de risa, que Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, dijo que no iba a investigar más al gobierno.
Sí.
Así que desmentamos eso porque...
Sí.
Si no, ensucian la imagen de Laura Alonso.
Lamento tener que defraudarte, que decepcionarte, pero
dale,
efectivamente...
Diego, dale.
Hagamos algo.
Sí.
No me creas a mí,
ajá,
que soy una persona muy poco confiable, sino créele a alguien que tiene los papiros necesarios.
¿Quién?
En su credibilidad, que es la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Escuchemos lo que decía ayer en el programa de Luis Majul.
Dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad.
Bien.
Y por la falta de recursos humanos que también tenemos, en este momento no estamos creyendo en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridón en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que las lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de
ahí
este
está.
Gobierno. Y esa me parece que es la decisión que preserva justamente cualquier tipo de sospecho o duda que pueda haber de la actuación que nosotros podamos tener en causas contra los funcionarios del actual gobierno.
No, justamente lo contrario. La sospecha se profundiza si la titular de la Oficina Anticorrupción ya declara con total contundencia, como acabamos de escuchar, que no va a investigar a los funcionarios de este gobierno porque no quiere que la acusen de parcialidad. El tema es que la acusan de parcialidad porque justamente no investiga.
No, es que el error de base de también es que ella forma parte del PRO también.
Bueno, ella es independiente, Sebastián.
Sí, y tiene todo derecho a ser parte del PRO, por supuesto.
Tiene todo el derecho del mundo.
Pero no puede ocupar un lugar semejante como ser la titular de la Oficina Anticorrupción.
Bueno, lo que pasa es que, claro, con la dinámica actual debería llamarse más Oficina Anticorrupción Ajena o Oficina Anticorrupción del Kirchnerismo. Uh-huh. Porque la verdad que la Oficina Anticorrupción solamente impulsa causas que están vinculadas con ese sector de la oposición. Lo que pasa es que hay un problema enorme ahí con la Oficina Anticorrupción en sí, que es un problema de origen. Vamos a aclarar lo siguiente. Durante el kirchnerismo, la Oficina Anticorrupción tampoco funcionaba.
No me jodas.
No. Sí. Digamos que los organismos de control durante el kirchnerismo tampoco han sido justamente ejemplares, ganadores de algún concurso internacional de la transparencia. Uh-huh. Lo que pasaba es que la Oficina Anticorrupción tenía un perfil muy bajo, no tenía lo que tiene ahora, que es la relevancia de su titular, que está todo el tiempo apareciendo en programas y señalando la corrupción de los gobiernos anteriores. Creo que ahí está un punto importante de diferencia. Y después, por otro lado, la Oficina Anticorrupción, más allá de este rol de Laura Alonso, que es un rol realmente que, digamos, causa gracia cuando escuchas la explicación de por qué no va a investigar más al gobierno, cosa que tampoco nunca hizo. El problema está en el origen. La Oficina Anticorrupción surge allá por el año 99 con la alianza, con la llegada de la Rúa y con todo el discurso de transparencia. Y surge también porque en ese momento existía la FIA, que era la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y estaba medio frisada, depende de la Procuración General de la Nación, la FIA, estaba medio frisada, no actuaba, y la alianza quería tener un organismo propio que investigara la corrupción menemista que había sido tan escandalosa. Entonces, por eso crea la Oficina Anticorrupción. Pero nace con un defecto de origen, porque es un órgano del Ministerio de Justicia, es decir, depende del Poder Ejecutivo de la Nación. Su titular está nombrado por el Poder Ejecutivo de la Nación, pero la contradicción es que tiene que investigar al Poder Ejecutivo de la Nación.
Pero eso no pasa siempre con la justicia. ¿Con el Poder Judicial no sucede también?
Claro, pero el Poder Judicial, aunque sea, y también pasa, porque la independencia de poderes es algo que estudiamos en educación cívica, pero que en la práctica muchas veces no se cumple, la diferencia está en que cuando está bajo la órbita de otro poder de gobierno, por lo menos te garantizas, no al 100%, pero tenés más probabilidades de que pueda funcionar como organismo de contralor, justamente porque una de las dinámicas de la democracia, de la división de poderes, es que los poderes se controlan entre sí. Ese es el equilibrio de poderes, que un poder controla al otro poder. Por eso están divididos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahora, el problema está en que cuando vos estás en el Ministerio de Justicia, no estás dentro de la órbita del Poder Judicial, sino que estás dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la titular es una persona designada por el presidente de la Nación, que además es muy inestable en el cargo, porque está designada por un decreto.
Claro.
Si no le gusta mucho al presidente, te dice,
afuera.
Nos vemos en Disney, básicamente. Entonces, ahí está.
Tadeo, ofreciendo casamiento.
Claro. Entonces, sí. Ahí está el problema de origen de la Oficina Anticorrupción, que, vuelvo a repetir, con el kirchnerismo tampoco funcionaba. De hecho,
igual me llama la atención que no sea un escándalo, porque es escandaloso. Era un gobierno que también venía a luchar fuertemente contra la corrupción.
Sí. Sí,
es verdad, lo hace, pero no con las causas propias.
No, y ahí está uno de los problemas grandes. De hecho, recuerden ustedes, así, muy someramente, por arriba, Laura Alonso rápidamente se encargó de decir de la Oficina de Anticorrupción que Macri no tenía nada que ver con el tema del correo, cuestión que está en la justicia, que recibió muchas trabas, que recibió muchas presiones.
Tampoco es serio, porque, insisto, Laura Alonso fue diputada del PRO, fue invitada a Metro y Medio de un teatro ópera, simpatiquísima.
Sí. En un careo con Julia Mengolini.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Pero desde el humor.
Sí, estuvieron muy bien las dos.
Sí, sí.
Y Laura Alonso también había declarado que estaba enamorada de Macri en algún momento.
Sí, también había dicho.
No es muy serio que sea la titular de la Oficina Anticorrupción.
No, y además también recordemos que llegó a la oficina produciéndose un leve cambio en las disposiciones para poder ser titular, que vos tenés que ser abogado. Laura Alonso no cumplía ese requisito, entonces cambiaban ese requisito para que su titular pudiera asumir, en este caso, Laura Alonso.
Claro,
así que sí.
La querés toda para vos.
No se puede. Y todos no se puede.
Claro. Igual tendría que ser, digamos, no se lo vas a dar nunca a la oposición. Sería muy lindo en un país ideal.
No, hermoso,
no va a pasar. Pero por ahí podría ser como algo, una elección como el de un juez de la Corte Suprema. Tiene que ser consensuado, tal vez.
Sí, yo creo que a mí me parece que la clave, si me decís cuál es la clave para que sea efectivamente una oficina anticorrupción y que se investigue la posible comisión de delitos por parte del Ejecutivo, bueno, tiene que estar en otro poder. Eso seguro. En la dinámica actual no sirve. A lo sumo,
claro, no depender del Poder Ejecutivo.
No. A lo sumo, para lo que puede servir es para lo de las declaraciones juradas, para llevar un control riguroso acerca de las declaraciones y la presentación de las declaraciones juradas y servir como organismo de consulta para ese tipo de cuestiones. Cuando vos querés saber la evolución patrimonial de alguien, recurrís a la Oficina Anticorrupción y le decís, bueno, mostrame la declaración jurada de 2015 y la de 2016, por ejemplo, ¿no? Para tener un punto de referencia. Pero así como está, yo no la veo, la verdad.
Diego Iglesias con nosotros en Metro y Medio, 6:15 de la tarde. Después nos va a hablar de las medidas que va a tomar que va a anunciar el gobierno el próximo miércoles. Acá estamos con Diego Iglesias, que me dijo: quiero hablar de la interna de los noteros de CQC. Diego Iglesias quiere decir toda la verdad. El millonario de Diego Iglesias va a decir toda la verdad. Se quedó con toda la guita de cuatro cabezas. Acá está Diego Iglesias.
Una impresora, me dicen acá, por
todo,
mensaje.
Con todo se quedó.
Con una notebook.
Me llamó Gebel el otro día, me dijo.
¿Qué te
¿lo
dijo?
Tenés en la iglesia de estar cobrando, toda está cobrando. Le digo, una toda,
de más, una
toda
fortuna.
Se la lleva, toda.
Me conoce.
Sí, bueno. Hablando de guita. El miércoles.
Bueno, el gobierno del montonero kirchnerista Mauricio Macri
¿sí?
va a anunciar el día miércoles un paquete que tiende o apunta a fomentar el consumo. Uh-huh. Al menos eso es en términos de declaración de lo que van a anunciar. Después analizaremos muy sintéticamente cuál es la posible efectividad que esto tenga. El plan que va a anunciar el gobierno para reactivar el consumo tiene dos objetivos, que es lo importante a entender de qué es lo que está pasando ahí atrás. Uno es un guiño a la clase media y el otro es para contener a los dirigentes políticos propios que vienen reclamando hace un montón, los gobernadores radicales, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, alguna medida que tienda...
Ayudame un poco, le dicen.
Sí. Una para los pibes.
Sí, ayudame una. Si querés ganar, ayúdame. Tirame una. Dale,
en la reunión le decían, una para los pibes, sí. Mauricio. Una
no,
para los
así
pibes.
Así no me defiendas más.
Claro.
Ayúdame en una.
Entonces, sí. A ese es el otro punto al que está apuntado. Lo del paquete nos vamos a enterar con total certeza el día miércoles, pero más o menos las líneas van a ser un acuerdo de precios vía precios...
Precios cuidados.
Cuidados, que parece que le van a poner algo así como precio especial, porque uh-huh. no quieren hablar de congelamiento de precios.
Claro.
Porque dentro de precios cuidados, y voy a hacer algo que nos encanta hacer los periodistas, que es hablar en condicional. Dentro de precios cuidados estaría precio especial, que sería un acuerdo de precios congelados de cerca de 40 productos de la canasta básica.
Con las cadenas de supermercados.
Sí, y con algunas productoras también de, uh-huh. de productos. Utilizar el condicional para que el lunes que viene cualquier cosa
claro.
me puedo atajar.
Yo avisé.
Claro, sí. Mirá, estaba casi seguro.
Claro.
Casi seguro. Después también van a dar créditos al consumo. Darían créditos al consumo. También hablarían de las tarifas de servicios públicos y también darían algún crédito para compra de material de construcción. Todo esto es como un paquete, mini paquete, para tratar de fomentar el consumo con estos dos guiños que les estoy contando. Analicémoslo muy sintéticamente, lo del guiño.
Perdóname, pará, cuando hablamos sí. de dar un crédito,
sí.
digamos, si tiene un criterio de uva, no te conviene.
No, si no.
Te conviene
no.
la intemperie a construir algo.
Sí, definitivamente sí.
Se supone que es un crédito mucho más blando, en potencial. Se supondría que sería
un crédito que podría estar vinculado a la potenciación de lo que es el Ahora 12.
Ah, ok.
Entonces, desde ahí sería lo de la cuestión del consumo. Lo del guiño a la clase media, digo que es un anuncio básicamente de intenciones. Y de que no va a tener mucha efectividad. No va a tener mucha efectividad porque el plan es un plan que, más allá de lo que se anuncie, es un plan pequeño, chiquito, el paquete que se va a anunciar. Y además, y sobre todo porque el gobierno, Mauricio Macri y Marcos Peña, no creen en esto. Es decir, yo lo hablé con una persona que está muy cercana al peñismo.
¿Con quién?
No te la puedo decir ahora, te la voy a decir fuera de aire.
Sería una persona.
Sería una persona
Michetti,
muy cercana.
Michetti.
Y el problema es que efectivamente. No sería Michetti. No sería Michetti. No estarían hablando tanto con Michetti.
Está tan cerca.
Sí. No. El otro día les avisaron, che, acuérdense que está la vicepresidenta ahí en el Senado.
No, la otra vez la vi en el evento con Palito Ortega.
Sí, estuvo muy
bien. Muy clara para hablar.
Estuvo muy bien. Decía, hay un problema de convicción. Es decir, el gobierno, cuando digo gobierno me refiero al presidente y a Marcos Peña, no creen en esto de el paquete del consumo y en particular no creen en la cuestión del acuerdo de precios y mucho menos en precio congelado.
¿Y por qué lo van a hacer?
Porque tienen que ceder frente a un guiño que le tienen que dar a los otros sectores del gobierno que tienen mucho peso también, ahora, Vidal, Larreta, los gobernadores radicales, y que le están diciendo, che, mirá que se nos puede complicar de verdad, hay claro. que tirarles un guiño. Y además, el otro punto, que no es un punto menor, de por qué lo están haciendo ahora, es que la semana pasada, Durán Barba, después de hacer focus group en todo el país, llegó por primera vez a una conclusión que hasta ahora no había llegado el Durán Barbismo, que es, che, ojo,
complicado.
Sí, ojo que se puede perder. Claro. Ese fue el mensaje. Ojo que se puede perder la elección. Entonces, frente a esa posibilidad concreta ahora de las herramientas metodológicas que utilizan ellos para analizar cómo está el electorado, ven eso y entonces esa sumatoria de cosas, guiño a la clase media, la presión interna, más que, no olvidemos que mañana martes sale la cifra del INDEC y ya se está hablando de que la inflación de mañana podría ser del 4,5% en marzo, lo que es muy alta, es altísima. Entonces, el anuncio también está pensado un día posterior para tirar ese guiño y decir, bueno, miren, estamos haciendo algo. Está bien, la inflación es alta, nosotros hablamos de que este es el camino, de que hay que seguir adelante, pero ahora pareciera que la épica del sacrificio, y eso es también lo que mostró Durán Barba con el Focus Group de la semana pasada, ya no alcanza. No
claro.
es lo único que con lo que el gobierno puede ganar. El futuro versus pasado, el atravesemos la tormenta, no está alcanzando porque los bolsillos están cada vez más complicados, entonces tiene que dar alguna señal de eso. Y por eso lo hace un día posterior al anuncio que va a hacer del INDEC el día mañana de la inflación.
Pero cuando vos decís el gobierno no cree en esos paquetes, me queda
sí.
claro que no crea en eso.
Sí.
¿Pero en qué cree? no hay inversión, la inflación es alta.
Está bien la pregunta.
No hay consumo.
El humor social está cambiando, quieras o no, no importa que seas del partido que seas. Uh-huh. Pero ¿cuál es el plan a futuro? ¿Que esto en algún momento se va a estancar y vamos a salir para adelante como un misil?
Bueno, sí. El gobierno está convencido, y es una cuestión de carácter ideológico, que por eso digo, yo puedo no estar de acuerdo porque desde mi punto de vista la intervención del Estado en la economía es importante, pero esa es mi óptica. El gobierno considera desde un punto de vista ideológico que eso no es relevante, que ellos vinieron al gobierno o al poder para que el poder del Estado sea repartido. ¿No? El kirchnerismo, con todos sus defectos, tenía una tendencia, por una cuestión ideológica, a concentrar el poder en el Estado. ¿Okay? El gobierno viene y dice, ese poder que tiene el Estado, o que generó el kirchnerismo, hay que repartirlo. Le devolvemos un poco al Grupo Clarín, le devolvemos un poco a las mineras, le devolvemos un poco a las patronales agropecuarias, y así, ¿no?
Perdón, y nos olvidamos de algo, también presión fiscal. Estado tiene que estar por afuera, pero la presión fiscal es
sigue
enorme.
Sigue estando. Ese es un punto que sigue estando y es un punto de discusión de nosotros como contribuyentes.
Como liberales, pero no tanto.
Como las pymes, las grandes empresas. Ahí putean todos. Hay una uniformidad del puteo. Pero la cuestión ideológica que me parece que es muy importante...
No, pero el propio Macri habló en contra de los impuestos una vez.
Sí, varias veces.
Como si no fuera el presidente. No, los impuestos te matan este país.
Pero presidente, por favor.
Bájelo, presidente.
Claro. Pero decía lo de la cuestión ideológica porque es importante y por eso digo que no están convencidos de que el gobierno en esa repartición de poder considera y está convencido de que el Estado tiene que ser reducido a un lugar donde pueda ser muy efectivo, pero donde la mayoría de las cuestiones sean resueltas por el mercado. Que el mercado sea el que se encargue de nivelar las cuestiones. Y en un punto central, como es el de los precios, más todavía, que los precios sean estabilizados por la dinámica propia del mercado.
Que seguramente, y también por lo que resaltabas vos, lo ideológico, tal vez esperaban otra reacción del mercado también, ¿no? Que los respalde un poco más.
Sí.
Que los respalde,
sí,
en realidad.
Lo que pasa es que eso sí llama mucho la atención, porque uno podría decir que hay cierta inocencia en esa concepción. Cuando uno lo ha escuchado al presidente en varias oportunidades, pedirle a los empresarios que lo acompañen y demás. Esto, por lo menos, es lo que creo yo, y acá hago una salvedad, es una cuestión netamente de opinión. Las empresas, porque son empresas justamente, y está bien que así sea, buscan optimizar y ganar lo más que puedan ganar. Entonces, por eso vos tenés que utilizar el Estado como herramienta para tratar de intervenir y decirle a las empresas, che, mira, esto no lo puedes hacer, esto otro no te hagas el vivo, esto guarda acá porque si no hay una multa, una sanción. Cuando vos tenés una Secretaría de Comercio, como la actual Secretaría de Comercio, que es una secretaría que ha sido reducida en su capacidad operativa, tanto de analistas técnicos como también de inspectores, vos necesitas analistas para ver cómo evolucionan los precios y para ver quién se está haciendo el vivo, ¿no? Entonces, cuando se está haciendo el vivo, lo llamás y le decís, che, ¿por qué subiste 150% si el dólar subió 20%? O si tu producto no tiene nada que ver con la moneda extranjera, ¿no? Para eso son los analistas. Y después los inspectores, para ir controlando que efectivamente vos cumplas, por ejemplo, con algún programa de gobierno. Precios cuidados, por ejemplo, ¿no? Entonces vos mandas inspectores, cuando ves que hay alguna irregularidad, le haces notar a esa empresa que está en una situación en falta y hasta incluso aplicas multas. Porque en definitiva también lo que no es la palabra, sino el bolsillo, lo que muchas veces modifica el comportamiento de todos nosotros, empresas y de nosotros también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí está el problema y esta Secretaría de Comercio actualmente no está en condiciones de ejecutar un plan de esas características. Pero no está en condiciones porque la matriz del gobierno no va por ese lado. El gobierno no cree en eso.
Claro.
Independientemente de que podamos juzgarlo como que está bien o está mal. No hay convicción para eso.
Claro.
No lo cree.
No es que no esté en condiciones, no es lo más importante. En realidad. No hay voluntad en ese sentido.
No hay voluntad. No hay voluntad en ese punto. Así que esperemos a ver qué es lo que pasa, pero...
Y cómo impacta también, sí.
Sí. Para mí el pronóstico no es bueno y entiendo que es más un guiño, es más un algo estamos haciendo que la efectividad que pueda llegar a tener.
Gracias, Diego Iglesias.
A ustedes.